Punto Farma entendemos el valor de la amistad, por eso en ese día tan especial no envíes un simple mensaje. Regala a ese amigo, esa amiga que tanto querés. Bueno, también pasa que siempre jugamos famoso, amigo invisible, ¿verdad? Y no sabemos qué regalar después. No te preocupes, en Punto Farma, Farmi tiene la solución. Encontrás productos personalizados listos para regalar, unos kits por el Día de la Amistad. Te esperamos durante todo el mes de julio en los locales 285 de Punto Farma.
Qué linda noche, la noche que ya nunca me olvido yo de tu amor. El cielo claro y las estrellas ruborizaban con su fulgor. Yo era tu amante cuando decía, acá y cueste pa' llena que vivir. Y yo cantando te repetía, ni quemaron la de posir.
En Servepar llevamos más de 100 años construyendo el futuro del país, aportando al desarrollo económico con impacto social y ambiental a través de más de 25.000 empleos que generamos en toda nuestra cadena de valor. Desde Pané, nuestra receta con sueños, cultura y compromiso con el país llega a la mesa de todos los paraguayos. ¿Qué estás esperando para cambiarte? Trae tu número a Claro Prepago y te regalamos 18 GB de internet. Portate a Claro, tenés 3 GB al mes por 6 meses. Además, ya sabes que el WhatsApp es gratis. Las llamadas son ilimitadas a todos los Claro y con juegos sin consumir datos y totalmente gratis. Portá tu número y tenés más internet, es simple, es claro. Don Pedro Halley, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier, a tus órdenes.
Director de prestaciones del IPC. ¿Qué te pasa, don Pedro?
Muchos temas en la cabeza nomás.
Te están abrumando con el tema del salario mínimo para el personal doméstico.
Por un lado, el otro lado medio empleo, y otros temas más del IPS.
Bueno, ¿qué está pasando con qué? ¿Cómo vamos a ajustarnos a esta normativa, don Pedro?
Y lo primero es que habrá que ajustarse, eso es lo primero. Y esa frase es pesada cuando hablamos del sector más informal de la informalidad. El sector trabajo doméstico es el que tiene la mayor tasa de evasión. 16.000 trabajadoras inscritas sobre 250.000 trabajadoras país, en una cobertura muy pobre en seguridad social, digo. Esta ley, cuando alza el salario mínimo, incide directamente también sobre los índices de cobertura. Estoy seguro que va a disminuir la cobertura. Y bueno, ya tenemos que cumplir la ley, no hay otra, ¿verdad? Ya pasó el momento de discutir, de debatir, y hay que cumplir la ley.
Don Pedro, pero alguna vez tenemos que alcanzar el nivel de formalidad. O sea, es muy pesimista recurrir a ese discurso. A ver, don Pedro, ¿la formalidad no es acaso lo que el gobierno todo el tiempo está planteando que se logre?
Sí, la formalidad es el ideal. Los mecanismos de formalización son los que tenemos que debatir. Particularmente que la formalización del empleo pasa por incorporar tecnología, en el sentido de saber cuántos empleadores tenemos y cuántos trabajadores tiene, y que el seguro social, que es obligatorio, realmente se materialice esa obligatoriedad.
¿Sabes que lo que me da la impresión, don Pedro, es que en realidad el servicio doméstico no le consideras como un empleo que tiene que tener los mismos derechos y condiciones que cualquier otro trabajador? Por ejemplo, una recepcionista aquí de la radio.
No,
don Pedro. Y creo que son ustedes los que tienen que reconstruir la mentalidad, porque si no, siempre le van a tener a ese sector en la informalidad.
Mira, desde 1965 el IPS es la única institución que ha protegido al trabajo doméstico.
Desde 1975 el IPS es el único, es la única entidad que sigue siendo mirando de este modo, probablemente, don Pedro. No quiero que me tome a mal, pero las veces que hablé contigo me hablas como si fuera la catástrofe, y hay que formalizar, don Pedro.
Y sí, estoy de acuerdo en que la formalización es la palabra dominante en este momento en el país. El tema es cómo formalizar. Por eso yo te pregunto, ¿vamos a formalizar pidiéndole al empleador que tenga, por favor, la buena voluntad de ir a inscribirse, ir a inscribir a sus trabajadores? Entonces el seguro social depende de la voluntad de una persona. La protección de los trabajadores depende de la decisión de una persona. Y eso no está bien. Entonces, ¿a qué tengo que apuntar? ¿A facilitarle al empleador o a facilitarle al seguro social la inscripción automática de todos los empleadores y de todos sus trabajadores? Que no sea una cuestión de voluntad, es una cuestión obligatoria y que hace la protección social de la gente. Uh-huh. Cuando hablo del sector informal del trabajo doméstico, es así una realidad. ¿Cómo facilitarle a la ama de casa la inscripción de su trabajadora? Ahí leí que se va a exigir que tenga contrato escrito. Y bueno, eso para mí no está bien. Lo siento mucho, pero no está bien.
¿Por qué?
Tenemos que facilitar las cosas. Y primero, por una cuestión jurídica. El Código Laboral dice que los contratos de trabajo pueden ser escritos, verbales o de cualquier forma.
Estoy de acuerdo con usted. ¿Quién plantea que tiene que haber contrato firmado?
El Ministerio de Trabajo.
Entonces, totalmente absurdo. La condición de dependencia no se prueba por un contrato de trabajo.
Claro, se prueba por una relación de hecho, de dependencia, de subordinación técnica. Esa es la prueba. Entonces, facilitemos esa la inscripción de esa trabajadora. O sea, te pongo un ejemplo. A una ama de casa, allá de la periferia de Asunción, que tiene una trabajadora doméstica, que le vamos a exigir que firme un contrato de trabajo con una trabajadora que a lo mejor ni quiere, no sabe ni leer posiblemente. O sea, vamos mal por el lado de la formalización por ese lado. Tenemos que facilitar las cosas, no establecer requisitos que dificulten. Esa es mi opinión. Ahora, si el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad administrativa a nivel nacional, dice que así debe ser, bueno, tendremos que cumplir.
Sí, porque vos podés tener una un contrato que establezca tales o tales cláusulas, pero en realidad la condición de dependencia es la que define todo.
Así mismo es.
Puede que en tu contrato diga que trabajas 3 horas, pero en realidad estás trabajando 8 horas diarias. Y si vos demostrás que trabajas 8 horas diarias, eso está por encima de lo que dice el contrato.
Claro, en realidad lo que a nosotros nos debería interesar en el IPS, y nos interesa en el IPS, es proteger a la trabajadora que está en relación de dependencia. Trabajador, ¿cuál es el hecho imponible que genera la protección social por el seguro social? Es la relación de trabajo. Toda persona que entra a trabajar para otra persona es sujeto del seguro social y tiene la obligación y el derecho de construir su historia laboral y de tener el seguro de salud. Dos cosas. Ahora, facilitemos eso. En el caso del trabajo doméstico, yo pienso que tenemos que buscar tecnología, aplicativos, ya teléfono, que le permitan a la empleadora, bueno, hoy vino María, hoy le pagó 80.000, hoy carga 80.000 en la cédula de María y eso va a una base de datos del IPS. De manera que el aporte se calcula automáticamente.
Qué bueno está eso.
Ese tipo de tecnología, de ideas, es lo que yo estoy diciendo al interior del IPS, que se aplique para este colectivo, inclusive para todos los empleadores.
¿Cuál es el porcentaje de aportantes de salario mínimo en IPS?
Aproximadamente el 70%, tengo entendido, de los trabajadores inscritos subdeclaran. Esto es algo que te digo de una bomba. El 70% de los trabajadores subdeclaran durante el 80% de su historia laboral. ¿Cómo se explica esto? Que el instituto, si vos pagás salario mínimo a tu trabajador, primero vos, empleador, pagas menos. Primero. Segundo, el trabajador se le descuenta menos, porque el cálculo se hace sobre el salario mínimo, y más sobre su ingreso real. Y como durante 22 años, de 25 que se requieren para la jubilación, durante 22 años vos lo único que tenés que hacer es acumular antigüedad. Puedes cotizar por salario mínimo durante 22 años. Y los últimos 3 años, que es el periodo que se toma para la jubilación, ahí te convertí en gerente y cobra tu sueldo y cotizas sobre tu sueldo real. ¿Entendés lo perverso que es el modelo que tenemos? Y esas son las cosas que hay que ajustar.
Ya. Don Pedro, ¿desde cuándo, es decir, desde ayer en la tarde, hasta cuándo tienen tiempo de registrar al personal del servicio doméstico para que declaren ante IPS y que a fin de mes se les pague lo que corresponde?
Y tengo entendido, la ley ya se promulgó. De hecho, toda empleadora que tiene una personal servicio doméstico a su cargo tiene la obligación de inscribirla, de inscribirse ella como empleadora y de inscribir a su personal como trabajador. El cálculo del aporte es sobre el nuevo salario mínimo. El pago se hace por mes vencido. Si hoy la inscribís, ya hay que pagar al 20 de este mes. Hay un calendario de pago que estableció el instituto. Toda esa información se da a la empleadora una vez que se inscribe. Se le establecen las fechas de pago y se facilitan los pagos. Puede ser en caja o puede ser vía rey, vía sistema electrónico.
A ver, 2 millones, mira que va a subir inclusive el salario mínimo, es 2.192.800 y algo es, don Pedro, el salario mínimo ahora.
Subió a 2.192.000, subió 80.000
guaraníes. 80.270 guaraníes.
Sí, subió a 2.192.000 y el jornal diario se fue a 84.000, creo.
Sí. Don Pedro, entonces significa que de este 2.192.800 yo tengo que restarle, ¿verdad?
La trabajadora descuenta de su sueldo 9%.
Entonces va a recibir 1.995.450 guaraníes más o menos.
Sí, es mensualera. Sí, el famoso modelo mensualera cama adentro, que le pagas un sueldo mínimo, 2.192.000, le pagas eso menos 9%, que la patrona retiene.
Y puede ser cama afuera también, igual tiene que ganar uno.
Y lógico, eso es que yo siempre dije, que lo que va a hacer esta elevación, esta equiparación del salario mínimo, de la trabajadora doméstica al salario mínimo 100%, lo que va a hacer es que ese colectivo se va a jornalerizar, va a desaparecer, salvo en algunas capas sociales bastante pudientes, va a desaparecer la trabajadora doméstica que está más adentro y ellas van a hacer su sueldo vía jornal diario. 3 días en tu casa, 2 días en la mía, 4 días en la otra.
Te aviso, don Pedro, que Juana, la señora que se va a mi casa, ella te dice, no, yo más de 3 horas por día no me puedo quedar en tu casa, te dice.
Y porque se va a otro lado.
Pero entonces, tiene tres casas en un día. Ella luego te... Y encima, si vos querés, por ejemplo, y te decís famoso, le decís, Juana, ¿no será que podés venir el viernes? Espérame un ratito, te voy a avisar. Reacomoda su agenda y después te confirma.
Y eso es lo que se llama el pluriempleo, que se va a agudizar, se va a extender muchísimo en este tema de trabajo doméstico, porque como me dijeron a mí las dirigentes del gremio de trabajadora doméstica, ahora vamos a hacer nosotros nuestro sueldo.
¿Y eso está mal?
En tu casa. Está bien, claro que está bien, es lo que ocurre en otros países. Así funciona el seguro doméstico en otros países. Es una... Por eso estoy, cuando me decís que yo medio voy contra el tema, no, yo estoy por la dignificación de la trabajadora doméstica y de su salario.
Yo
pero
no te dije que vas en contra.
Que adecuarlo también.
Dije nomás que era medio pesimista las veces que hablaba contigo, don Pedro.
Mira, yo en el modelo que tenemos ahora soy bastante pesimista. Creo que estamos fallando muchas cosas, ¿no?
Si no, yo le respeto mucho, don Pedro, aclaro eso. No.
Yo también te respeto, por eso te digo, creo que el modelo actual necesita reformas urgentes.
Sí, necesita. Bueno, para ir avanzando, supongamos que Juana va a trabajar, ¿a partir de cuántas horas semanales es donde yo, empleador, tengo que registrarle en IPS?
A partir de una hora de trabajo en tu casa por mes. El hecho imponible es que Juana trabaje para vos. Trabaja una hora, trabaja 2 horas, trabaja 4 días. Se calcula el monto y sobre ese monto se hace el aporte al seguro social de Juana y de vos como empleador.
Espera que un ratito. A partir de una hora al mes,
claro,
yo ya tengo que decirle a IPS, yo tengo una persona que viene a mi casa a limpiar.
Así mismo es.
A ver, entonces yo tengo que calcular. Supongamos que se queda 3 horas semanales.
Ajá.
¿Sí? Tengo que multiplicar por 10.000.
Es el siguiente cálculo. Déjame ayudarte un poquito, así yo también ejercito el tema. 3 horas por semana. Son 84.000 por 3. Son 250.000, redondeamos, por semana. En el mes hay 4 semanas.
No, espera, que un ratito. 2.192.839 es el salario mínimo ahora.
Dividí entre 26.
84.340.
Juana se va 3 días por semana.
Sí.
Se va, perdón, 3 horas por semana.
Tres horas por semana.
O sea, son 84.000 por 3.
¿A partir de cuántas horas se paga el jornal completo?
Y una hora. Si se va una hora, tenés que pagarle una hora.
Entonces es 10.542 por hora.
Claro, pero ella se va, me dijiste, tres horas por semana.
Sí.
¿Cuál es el valor de la hora? Estamos correctos. Es 84.000 y 8. Nos da 11.000 algo.
10.542.
Bien, 10.542 por 3 horas por semana.
Sí.
Eso es lo que vos le vas a pagar esa semana a Juana.
31.626 por semana.
Ok, como el mes tiene 4 semanas, son 31.000 por 4.
126.504.
Ok, ese es el sueldo de Juana en tu casa cada mes.
Sí.
Sobre esa suma hay que aplicar los aportes. 9% le descontás a Juana de esos 126.000.
Espera que un ratito.
Cargas.
Espera que un ratito. 10.000 por 3 horas es igual a 31.000. Por 4 es igual a 126.504. Menos 9%.
Menos 9%. 9%.
Va a recibir 115.000. Sí. 115.119 guaraníes.
Eso va a recibir Juana contigo, en tu casa.
Sí.
Vos retenés esa diferencia, vos retenés. Ese 9% vos retenés.
Retengo.
Y le agregás el 16,5% de esa suma, esa misma suma. No,
espera,
¿qué le descontás a Juana?
Espera, que un ratito.
Tu bolsillo como patrón.
Yo le voy a retener ese 9%.
Ajá.
¿De ese 9% tengo que calcular 16 o del monto que ella recibe?
No, del monto total que recibe vos le calculás 16,5, pero eso pones vos de tu bolsillo, no es que le quitas a Juana otra vez.
126.504
más... 130 algo.
Perdón, más 16%, menos 16%, ¿cómo se hace eso?
No, ¿cuánto le pagaste a Juana? Le pagaste 130 y algo.
126.504 por 16% es 20.240 es lo que yo tengo que pagar.
Vos tenés que pagar como empleador, pero no quitarle al sueldo de Juana.
No, yo tengo que agregarle al sueldo de Juana.
Lo agregás, exactamente. Quiere decir que tu aporte al Seguro Social de ese mes por Juana va a ser ese 20.000 más lo que le más el 9% que dedujiste de Juana.
Bueno, ¿qué pasa si Juana me dice, no, yo no quiero que se me descuente 9%?
El Seguro Social es obligatorio. Lo siento, la ley es la ley. El Seguro Social es obligatorio. El hecho imponible que genera el Seguro Social es el trabajo. Toda persona que trabaja tiene el derecho y la obligación de tener Seguro Social. Así está la ley. No es voluntario, es obligatorio.
Eso es lo que hay que entender.
Claro. Entonces, ¿qué va a pasar, mi estimado amigo? Que mucha gente, donde Juana le va a decir, no, yo no quiero que me descuente mi 9%, sea cual sea la suma que gane semanalmente, o muchas patronas que no van a querer agregar ese 16,5, ¿qué van a hacer? Van a informalizar la relación. Y eso es lo que ya ha venido pasando en el Paraguay con el trabajo doméstico y el Seguro Social del doméstico desde hace años, cuando subió la base imponible del 40% del salario mínimo legal al 60%, bajamos de 27.000 trabajadoras inscritas a 17.000. 10.000 se informalizaron, porque no desapareció el trabajo doméstico, sencillamente pasaron a la informalidad.
Don ahora, Pedro, si al, ¿qué pasa, por ejemplo, Juana tiene 3 casas por semana, es decir, ella trabaja 3 horas en cada casa? Uh-huh. En cada casa le tienen que hacer el mismo cálculo que yo estoy haciendo, es decir, por cada percibimiento de 126.504, ella tiene que pagar el
9%. Así mismo. Eso es lo que se llama régimen de pluriempleo. Ah. Juana tiene varios empleadores.
Sí.
Cada empleador tiene que dar cumplimiento a este cálculo y al aporte.
Ya.
Entonces, el problema es para nosotros, para IPS, para el área de aporte obrero patronal, el problema es administrativo. Es controlar que por Juana se aporte lo correcto por 4, 5 o más empleadores. Y eso solamente se va a lograr utilizando tecnología.
Perfecto, don Pedro. Estamos atentos. Yo creo que seguramente le vamos a molestar siempre. Que tenga buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, don Pedro Alley, de Obrero Patronal del IPS.